lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este lunes, a este 12 del mes de junio. Arranca una semana en la que vamos a conocer, para empezar, vamos a conocer los finalistas de la Liga ACB, de la Liga Endesa, la Liga de Baloncesto. Uno de ellos está a una victoria, puede ser el Real Madrid. Hoy sabremos si pasa a la final o si tiene que jugársela en el quinto partido con el Juventud de Badalona. Un partido que, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, les vamos a contar aquí en Onda Madrid en la tarde-noche de hoy a partir de las 8:30. Y es por ello que tenemos Enfoque Intermitente en este lunes, en el que les vamos a contar muchas noticias, noticias que, por ejemplo, pasan por Madrid y por la conformación del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mañana estrena Ayuso su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, se constituye la Cámara, que va a presidir Enrique Osorio, uno de los hombres fuertes, fortísimos, portavoces más, del gobierno de Ayuso en los últimos años, que a partir de mañana asume esta nueva responsabilidad, como va a asumir la de senador Enrique Ruiz Escudero, que sale del gobierno, igual que sale Javier Fernández Laschetti, lo hemos conocido hoy, consejero hasta ahora de Economía, Hacienda y Empleo, pues se marcha del gobierno. Dicen que la empresa privada, aunque hay otras voces que no le sitúan lejos de la política, lo veremos. Además, otros como Enrique López vuelve a la carrera judicial, Marta Rivera y David Pérez se han ido al ayuntamiento. Vamos, que se viene revolución, pero revolución con mayúsculas en el gobierno de la Puerta del Sol. Ha dicho Díaz Ayuso, la presidenta, que cree en los ciclos cortos de la política y que por eso el gobierno va a cambiar de arriba abajo. No conocemos todavía nombres, pero ya están empezando a sonar algunos. Ya empieza a haber quinielas, como no, que nos encantan a los periodistas esto de las quinielas de los futuros gobiernos. Veremos si se confirman o no esas quinielas. Eso en la Asamblea. El ayuntamiento se forma el sábado. Ese mismo día vamos a conocer al equipo de José Luis Martínez Almeida, que también estrena mayoría absoluta en el Palacio de Cibeles, equipo del que sabemos que Inmaculada Sanz va a ser vicealcaldesa, y mientras en lo nacional, pues todo lo contrario, seguimos conociendo puestos, pero puestos en las listas. Luego tendrán que votarles o no votarles los españoles a esos nombres que van a figurar en las listas de los diferentes partidos políticos. Listas, por ejemplo, de Sumar, coalición de coaliciones, ya lo saben, en las que no está, se lo contábamos el viernes, Irene Montero. Era la línea roja que no ha cruzado Yolanda Díaz bajo ningún concepto, aunque el núcleo duro de Podemos, si es que sigue siendo núcleo y si es que sigue siendo duro, está intentando por todos los medios que cambien de opinión en Sumar, que cambie de opinión Yolanda Díaz. Es más, están presionando y presionando además, ¿de qué manera? Todos en Podemos están presionando para que Irene Montero finalmente vaya en las listas de Sumar. Acaban de unirse en coalición, ya lo ven, y están a la gresca. Dice Yolanda, preguntada por esto, que no le interesa a los españoles. Que no le interesa a los españoles porque no está Irene Montero en las listas o porque no está Pablo Echenique. Pues no le interesará a ella. A los votantes de Podemos seguro que les interesa conocer la opinión de la líder de Sumar, de Yolanda Díaz, y de por qué ese veto a la ministra de Igualdad. Y a otros muchos españoles, ya les digo, que también les interesa. Pero Yolanda Díaz no ha soltado prenda. Esto en un día en el que Moral Zarzal llora a las cuatro jóvenes que murieron en un trágico accidente de tráfico este fin de semana. Su coche colisionó con otro cuando estaban volviendo de las fiestas de Villalba. Se está investigando lo sucedido en este trágico, pero trágico suceso. Y en Italia se ha muerto Silvio Berlusconi, empresario, dueño de un gigante de la comunicación, de Mediaset, Telecinco en España, de un equipo de fútbol, del Milan, político, obviamente, primer ministro, 9 años en Italia, uno de los políticos a la vieja usanza, de los que amasaba poder y amasaba polémicas a cuatro manos. Y sin duda, el hombre que cambió la política italiana, pero también la política de todo el mundo, porque a lo que se llamaba allí en Italia hace unos años berlusconadas, ahora en el resto del mundo se le conoce como populismo. ¿Le suena esto del populismo, no? Pues uno de los primeros, sin duda, en ejercerlo. ¿Y de qué manera? Silvio Berlusconi, que, ya les digo, ha fallecido hoy en Italia a los 86 años de edad. Vamos a estar en Italia, vamos a estar en la Asamblea, vamos a estar en el Ayuntamiento, vamos a estar en todos los puntos en los que hay noticia en este lunes, desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde, que llegue el deporte, con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Mar Domingo? Empezamos conociendo cómo se circula a esta hora, 7:06 de la tarde, por Madrid y su comunidad. Así que nos vamos, lo primero, a la Dirección General de Tráfico con Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de salida de la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, en la A42 a su paso por Getafe y Parla, y en la M40 en Coslada sentido A3. Por lo demás, circulación bastante tranquila, pero desde la DGT les vamos a insistir: mucha precaución en las carreteras.
Lunes 12 de junio, la purga de Yolanda Díaz en la izquierda, como dicen ahora, la izquierda a la izquierda del PSOE, sigue monopolizando el debate político de esta precampaña. A poco más de un mes para las elecciones, pues los partidos van perfilando ya sus listas, sus candidatos, y en el caso de Sumar, con el embajador de España ante la ONU, Agustín Santos, al que la vicepresidenta ha fichado como número 2 en la lista por Madrid, nombramiento llamativo, pero que queda opacado por la negativa de Yolanda Díaz a incluir a Irene Montero en su proyecto. Eso sí, pese a contar con el apoyo de Unidas Podemos. Noelia Ontoria.
Hay margen hasta el día 19 para que sea incluida en las listas, pero Yolanda Díaz despacha la cuestión de Irene Montero diciendo que no tiene interés.
España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas. El resto creo que no tiene demasiado interés.
Para los morados es importante y, aunque aseguran que no hará peligrar su acuerdo con Sumar, creen que podría restar votos. Isa Serra, portavoz.
Vamos a ir a las elecciones con Sumar. Hay tiempo para retirar ese veto a Irene Montero. Es un error político.
En RACU, el ex vicepresidente Pablo Iglesias advertía a Yolanda Díaz que podría arrepentirse.
Pero creo que dentro de unos años le pesará enormemente eso, porque creo que además de una injusticia es un error político.
La polémica continúa y de momento hoy ha eclipsado el fichaje como número 2 por Madrid del embajador de España ante la ONU, Agustín Santos Maraver.
Quien ya tiene sus listas preparadas para ese 23 de julio es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que las dejó selladas este pasado sábado en el Comité Federal del Partido Socialista, que eso sí, no fue un camino de rosas. Que la relación de Sánchez con determinados varones no ha sido ni es la más fluida, no es ninguna novedad, pero el sábado ya se terminó de evidenciar esa brecha. El aragonés Javier Lambán, el castellano manchego Emiliano García Page no acudieron a esa cita por las imposiciones de Sánchez a la hora de configurar las listas de cada provincia, cada comunidad autónoma. En Zaragoza y Ávila, por ejemplo, ha habido dimisiones para evitar ceder a esas presiones de Ferraz, algo que, si escuchamos a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, pues parece que no tiene mayor importancia.
En este caso, el Partido Socialista, a diferencia de otros partidos, lo hace de manera democrática, absolutamente transparente, dando participación a la militancia, y concluye con un proceso que finalmente ha sido apoyado por unanimidad, es decir, por todos los que estábamos allí presentes. Este es un hecho muy importante, que contamos con equipos y con personas para llevar a cabo nuestro proyecto, pero sobre todo el Partido Socialista está centrado en las políticas.
Una de las que hará campaña por el PSOE será Nadia Calviño, ministra de Economía, vicepresidenta, que no es miembro del Partido Socialista, pero que hoy ha hecho gala de sus logros en estos 4 años de gobierno de coalición, lo que ha hecho sacar a Unidas Podemos de la ecuación y dirigirse directamente al que en Ferraz consideran que es el único rival de cara a ese 23 de julio. Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular, le pide al presidente de los populares que por favor aclare quién va a ser su ministro de Economía en caso de que llegue a Moncloa y que explique también cuál es su programa económico para España.
Que el Partido Popular por el momento no haya dicho ni quién, ni qué, ni para qué, y por eso creo que es tan urgente que los ciudadanos conozcan cuáles son las propuestas que defiende el señor Feijóo. ¿Qué piensa hacer el señor Feijóo con las pensiones? Ha dicho que va a derogar la reforma de las pensiones. ¿Quiere esto decir que quiere volver a congelar las pensiones? ¿Qué va a hacer el señor Feijóo en materia salarial? se han opuesto a todas las decisiones de nuestro gobierno orientadas a mejorar el salario mínimo interprofesional y favorecer una mejora de los salarios en nuestro país.
Bueno, y en el PP, Alberto Núñez Feijóo también va rematando su plantilla para intentar que los populares regresen al gobierno. Todas las provincias tienen ya su cabeza de cartel. Ahora falta por conocer quiénes van a ser los secundarios. En Madrid, tras Feijóo como número dos, todavía no se sabe quién va a ser el elegido, aunque suena con fuerza en las quinielas el nombre de Borja Sémper, que lo que sí está claro es que no va a estar en las listas de su País Vasco natal. Sergio Rodríguez.
Pues se renuevan en total a 39 de los 52 cabezas de lista. Feijóo será el número uno por Madrid, recordamos, pero no se ha confirmado efectivamente el número dos. Una pista puede ser que Borja Sémper no vaya efectivamente por el País Vasco y sí por la de Madrid, como acabas de decir. Cuca Gamarra encabezará la lista de La Rioja y Elías Bendodo la de Málaga. El vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, será el número uno por Valencia. Borja Sémper, del Comité de Dirección, ha acusado al PSOE de una mala utilización de las instituciones, ha dicho que esto tiene un impacto en la sociedad, ha hablado de un fin de época, de prisas, de destrozos y ha puesto varios ejemplos recientes, la dimisión de la directora de la Guardia Civil para ir en las listas o el nombramiento de la fiscal Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Es el fin de una época, pero convendría que en este fin de época no siguieran haciendo destrozos. Nos sumamos también, por lo tanto, a la petición de los fiscales de que no se realicen nombramientos en la cúpula de la Fiscalía en estos momentos, que también se tenga un respeto institucional y que, por lo tanto, este tipo de decisiones, singularmente cuando están en contra la mayoría de la carrera fiscal, se pospongan a la conformación de un nuevo gobierno.
Sémper, que ha dado un rueda de prensa esta misma mañana, ha añadido que ni los gobiernos ni los partidos son agencias de contratación y ha pedido al gobierno que se abstenga de hacer estos nombramientos en periodo preelectoral.
Le pedimos al gobierno que se abstenga de hacer todas estas cosas en el sprint final de esta legislatura. Los gobiernos no son agencias de colocación, los partidos políticos tampoco, y mucho menos en un periodo electoral. Y convendría una pausa y convendría abstenerse de hacer todas estas cosas.
Una cosa más, el Partido Popular es proclive a acoger a políticos descontentos, tanto dice del PSOE como de Vox, como ejemplo los excargos de Ciudadanos Nacho Martín y Pere Luis Huguet en Barcelona.
Gracias, Sergio. Pendientes estamos hoy, este lunes, también de la política autonómica catalana, del gobierno, de la Generalitat, o mejor dicho, del nuevo gobierno de la Generalitat, porque su presidente, Pere Aragonés, ha dado un golpe de efecto, nombrando a tres nuevos consejeros. Vamos a Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Los nuevos consejeros del gobierno catalán han tomado posesión de sus cargos a primera hora de esta tarde y mañana ya asistirán a su primera reunión del Ejecutivo, la de cada martes en la sede de la Generalitat. Es el tercer gobierno de Pere Aragonés en tres años. Ha prescindido del titular de Educación, Josep González Cambray, después de un mandato convulso, de Juli Fernández en Política Territorial, que solo ha durado 8 meses en el govern, y de Teresa Jordà en la Consejería de Acción Climática, que hará tándem con Rufián en la lista de las generales el 23 de julio. En su lugar han entrado Esther Capella, David Mascort y Ana Simó, que estuvo inhabilitada por promover las leyes de desconexión. El objetivo de esta crisis de gobierno, dice Pere Aragonés, es coger aire para lo que queda de mandato. Escuchemos al presidente de la Generalitat.
He decidido llevar a cabo estos cambios para que el año y medio largo que queda por delante se pueda afrontar con todas las energías, con energías renovadas y con la voluntad de seguir sirviendo a los ciudadanos de Cataluña.
Pere Aragonés asegura que los cambios en las tres consejerías le permitirán agotar la legislatura y convocar elecciones en la fecha prevista, es decir, en febrero de 2025. Pero a nadie se le escapa que Esquerra Republicana de Cataluña perdió más de 300.000 votos en las elecciones municipales respecto a 2019.
Es noticia otra vez el Valle de los Caídos porque hoy han comenzado los trabajos para exhumar a 128 personas enterradas allí, entre ellas, por ejemplo, los hermanos La Peña, fusilados por el Bando Nacional en el año 1936, una exhumación avalada por sentencia judicial de hace 7 años y cuya dilación, como digo 7 años, ha valorado hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Lo relevante es que por fin, y quizás con mucho tiempo de retraso, la democracia española está dando respuesta a esas víctimas. Tuve ocasión como diputada de trabajar con la familia de los hermanos La Peña y hasta donde tengo entendido ya su hija y su nieto han fallecido. Creo que un país que defiende su democracia y la memoria de quienes la han hecho posible no puede seguir permaneciendo como si esto no estuviera existiendo.
El abogado Eduardo Rand, representante de los familiares, pide también que se tenga en cuenta la última reclamación que han presentado ante el Defensor del Pueblo para que se pueda dar entierro a las víctimas en función siempre de las preferencias de sus familiares.
Deseamos recuperar a nuestros familiares, ha pasado mucho tiempo. De hecho, tiempo es lo que no tenemos y ojalá pronto podamos celebrar más que la exhumación, el entierro de cada familiar conforme a su religión y su creencia.
Asunto este de las exhumaciones que llega a 42 días de unas elecciones generales y que huele raro. Ese es el breve pero contundente análisis que hace la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Esta mañana era un poco más sensación agridulce, recordando a hijos, a nietos que han fallecido en este tiempo. Y por último, pues cierta esperanza, porque lo que es cierto es que es la primera vez que vemos un documento con el nombre de nuestros familiares firmado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, es decir, por el Gobierno de España.
Estatuto del becario, acuerdo que llega entre gobierno y sindicatos y que una vez más no tiene la firma de los empresarios y tampoco gusta ni a las universidades ni a los estudiantes, o sea, a los que tienen que ser becarios. Dicen que no se ha dialogado nada, que no les han consultado para sacar adelante ese estatuto y va a ser la Diputación Permanente del Congreso, porque el Congreso sigue abierto pese a ese adelanto electoral, va a ser ella quien lo apruebe. Ángel García.
Gobierno y sindicatos quieren acabar con el fraude de los falsos becarios, una normativa que apoya la ministra Yolanda Díaz y el portavoz de Juventud de UGT, Eduardo Magaldi.
No podemos sustituir trabajos, puestos de trabajo, por personas que están en prácticas de formación.
A esto se le suma un refuerzo de las infracciones y sanciones a las empresas. También destaca que hemos recogido una compensación de gastos que evite que este periodo de práctica suponga un gasto para el alumno.
Compensaciones económicas que el portavoz de la Conferencia de Rectores, José Luján, ve difícil de gestionar.
Obligaría a individualizar en cada práctica respecto de cada estudiante y respecto de cada empresa o entidad cuál es el importe de esa compensación.
Limitar las horas de prácticas en carreras donde son obligatorias no gusta ni a Carmen Palomino de la Fundación Universidad y Empresa ni a Álvaro Mejías, portavoz de las asociaciones de estudiantes.
Más de 1.150.000 estudiantes universitarios y de formación profesional podrían quedarse sin prácticas, lo que supondría no poder titular el próximo curso escolar.
Si nos ponemos en la literalidad del articulado de la norma, estos estudiantes, al finalizar su grado, podrían tener problemas para graduarse.
La patronal COE no firma el acuerdo y dice que es un error aprobar una ley como esta con las Cortes disueltas.
Noticias de la Comunidad de Madrid, que arranca hoy una semana clave y que va a marcar los próximos 4 años, semana en la que quedará constituida la Asamblea de Madrid, también el Gobierno regional. El que ha sido vicepresidente hasta ahora, portavoz también, Enrique Osorio, va a asumir la presidencia de la Cámara y dejará, por tanto, el Ejecutivo. No es el único que va a salir del equipo de Isabel Díaz Ayuso. Más nombres que salen. ¿Quiénes son, Begoña Alarcón?
Habrá una profundísima renovación en el próximo gobierno de Díaz Ayuso. De los 9 consejeros que ha tenido hasta la fecha, 7 no seguirán.
Que la política necesita de renovación y sobre todo cuando se tienen amplias mayorías.
Saldrán del gobierno regional Enrique Osorio para presidir la Asamblea de Madrid y también Javier Fernández Lasqueti tras 16 años en la política madrileña.
Muchísimo agradecimiento a la presidenta y es momento de dar un paso atrás y salir poco a poco de la política.
Hasta que se forme el nuevo Ejecutivo, Lasqueti asumirá, además de sus competencias, la vicepresidencia y consejería de Educación, que deja Osorio, y la de Presidencia, Justicia e Interior, de Enrique López, que sale de la política para volver a la judicatura.
No nos vamos de la Asamblea de Madrid, que mañana inaugura la 13ª legislatura con un Partido Popular en mayoría absoluta. Ya lo hemos escuchado, Enrique Osorio va a asumir la presidencia de la Cámara Vallecana, en el que será un nuevo reto político dentro de una dilatada carrera en los diferentes gobiernos regionales. Pepe Frutos.
Capacidad, experiencia y perfeccionismo. Estos son los rasgos que la presidenta Ayuso ha destacado de Enrique Osorio, que mañana asumirá la presidencia de la Asamblea, respaldado por los votos del PP.
Además de ser el consejero que lleva más años en la Comunidad de Madrid, es una persona de amplia experiencia, un hombre templado, muy cabal, perfeccionista, y que estoy convencida de que hará un gran papel como segunda autoridad de la Comunidad de Madrid.
Osorio vive sus últimas horas como vicepresidente, portavoz y consejero de Educación, un papel en el que ha tenido varias polémicas con la oposición. La izquierda le reclama empatía y equilibrio en su nuevo puesto. Javier Padilla, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Era el que no veía pobres y con ese currículum no es de extrañar que tampoco vea a los grupos de la oposición en la Asamblea. El mejor papel que puede jugar el señor Osorio es el de un buen árbitro.
los precedentes no son muy buenos, pero ojalá sea capaz de entender cómo una mayoría absoluta exige mucha más transparencia y participación.
A lo largo de su carrera, Osorio ha sido también portavoz del Grupo Popular de la Asamblea y consejero de Economía y Hacienda. Él y otros tres diputados del PP estarán en la mesa de la Cámara. Ana Millán, vicepresidenta primera, y en sendas secretarías Francisco Galeote y Susana Pérez. Los otros tres puestos corresponderán al resto de grupos. Y Carlos Díaz Pache, hasta ahora viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, será el nuevo portavoz del PP en la Cámara.
Esto será mañana en la Asamblea, otra cita importante en la agenda política local, el sábado 17 de junio, turno para configurar los distintos ayuntamientos de la región y la llave para dirigir muchos de ellos está en manos de Vox y o de Más Madrid, de cuyos apoyos va a depender que o bien el PP o bien el PSOE puedan gobernar. Raquel Ruiz.
Vox será decisivo para dar los gobiernos de Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey o Torrelodones al Partido Popular. Y con pactos o sin ellos, el Partido Popular gobernará también en Galapagar, Hoyo de Manzanares y San Lorenzo del Escorial, donde a falta de un concejal para alcanzar la mayoría absoluta, los azules podrían hacerse con las alcaldías en la segunda vuelta. La otra llave de entrada a los gobiernos la tienen Más Madrid y Podemos, decisivos en Alcorcón, Coslada, Getafe y Pinto para sumar apoyos y dar estas alcaldías al Partido Socialista. Por último, destacar el caso de Leganés, donde la balanza no puede estar más equilibrada. Tanto a la derecha como a la izquierda le falta un concejal y lo tiene el Partido de Independientes Unidos Leganés, los únicos que podrán hacer posible el desempate.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, gracias Raquel, ya está todo el pescado vendido. José Luis Martínez Almeida va a seguir como alcalde gracias al respaldo mayoritario de los madrileños. Falta conocer, pues lo de siempre a estas alturas, ¿no? ¿Quiénes van a ser sus escuderos en el gobierno? No quiere Almeida dar nombres todavía, pero sí que nos ha aclarado una cosa. ¿Qué cargos va a haber menos? Mar García.
Almeida rechaza las especulaciones. El alcalde en funciones mantiene silencio sin entrar en las quinielas de nombres.
Yo no digo ni confirmo ni desmiento nada, ni entro en nada, porque en cuanto entre en algo diga algo y seguro que dirá, pues ha dicho esto, no ha dicho lo otro, no. Los nombres todavía no están definidos.
Sabemos que Inmaculada Sanz, actual responsable de seguridad y portavoz del gobierno, será vicealcaldesa y otros han descubierto que con ellos se cuenta aún no siendo ya concejales.
Y Pepa Niorte tendrá un puesto en el organigrama municipal con seguridad.
Con el organigrama, punto, insiste su gobierno, el de la mayoría absoluta será más reducido.
Va a haber una reducción de áreas de gobierno, eso seguro.
Su gobierno lo conoceremos inmediatamente después de ser investido alcalde.
La diócesis de Madrid estrena este lunes nuevo arzobispo, Monseñor José Cobo, 57 años, licenciado en Derecho, que toma el relevo del cardenal Carlos Osoro. Cobo, ordenado sacerdote en el año 1994, asegura que va a seguir teniendo en el centro siempre, durante sus años en el mandato, la doctrina social de la Iglesia.
Empecé trabajando en Usera, ¿no? En Proyecto Hombre, antes de ser cura, ¿no? Entonces, eso marca, pero marca por la vida. Y yo creo que Madrid ahora mismo va reclamando, igual que es misión, una postura que es muy de la Iglesia, que es estar al pie de la cruz. Y eso, bueno, pues eso que lleva estar al pie de la cruz.
Una efeméride, 120 años se cumplen hoy del primer reglamento de circulación de la Villa de Madrid, de la primera norma para regular el tráfico de vehículos en nuestra ciudad, Paloma Nolasco.
Data de 1903, entonces ya circulaban por las calles los primeros vehículos a motor que interferían en el recorrido peatonal. Resultado, accidentes y atropellos. De ahí este reglamento que también es la historia de Madrid y de su policía municipal, como explica la comisaria Esther de Gregorio, portavoz del cuerpo.
A raíz de la publicación de este reglamento, la ciudad de Madrid se empieza a modernizar, se empiezan a aparecer los primeros pasos de peatones, calles de sentido único y, de hecho, en 1926 se colocó el primer semáforo de la ciudad de Madrid en el cruce de Alcalá con Gran Vía, ese punto tan emblemático de la ciudad.
En el Museo de la Historia Exposición hasta el 10 de septiembre, allí vemos el primer alcoholímetro utilizado en un control policial. También fotos de agentes controlando el tráfico en verano bajo una sombrilla y los primeros uniformes que llevaron ellas. Falda, pantalón por encima de la rodilla, zapatos de tacón y bolso. La entrada es gratuita en el número 78 de la calle Fuencarral.
Información del exterior, de más allá de las fronteras, información de Italia, la muerte esta mañana de Silvio Berlusconi, 86 años de edad, víctima de una neumonía, padecía también leucemia crónica, figura clave figura fundamental para entender el rumbo político de Italia en las últimas décadas. Ha sido 3 veces primer ministro, líder de Forza Italia, personaje de lo más controvertido. Vamos a Milán, corresponsal Manuel Tori, cuéntanos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Fallece Silvio Berlusconi, primer ministro italiano 4 veces en este país y que este miércoles tendrá su funeral en el Duomo, en la Catedral de Milán, donde también será luto nacional en este país. Italia se despide su político más decisivo en estos últimos 30 años, donde su entrada en política no sin controversias judiciales en 1994 rompió hace 3 décadas los esquemas, inaugurando aquí en Italia el bipartidismo, siendo Berlusconi el líder indiscutido de los conservadores. Un actor incombustible de la vida pública italiana, pero también europea, marcado por su estilo algo presumido, pero de alguna manera al servicio de su propia innovación política. Un personaje, bueno, difícilmente encasillable con un poder tan extenso, no solo a nivel mediático y deportivo, sino también financiero y bancario, por ejemplo.
A las 7:25 de la tarde, pendientes como cada día en el enfoque, ya van 474 desde que Rusia decidió invadir Ucrania. La contraofensiva de Zelensky está dando sus frutos. Han liberado ya 4 territorios en apenas 24 horas. Todo en el Día Nacional de Rusia, que llega, según el propio presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en días que están siendo difíciles y, dice Putin, también muy tristes para la patria. Alejandro Morán.
El tercer territorio liberado en la región de Donetsk ha sido Storozhye, ubicada en la zona suroeste, donde además han sido capturados 4 soldados rusos. La otra localidad liberada en las últimas horas ha sido en la región de Zaporilla, anunciada por el propio Volodymyr Zelensky, que añade la confirmación de que 95 prisioneros ucranianos han regresado a casa. Aunque desde Rusia insisten que han reprimido la ultraofensiva y tienen controlado el 80% de la zona atacada. Rusia, que celebra hoy su Día Nacional, donde Vladimir Putin manda un mensaje de unidad y fuerza sobre la patria sin hacer referencia a los ataques recientes.
Hoy,
en un momento difícil para Rusia, los sentimientos de patriotismo y orgullo unen a nuestra sociedad aún con más fuerza. Sirven de apoyo fiable a nuestros héroes que participan en la operación militar especial en Ucrania. Patriotismo y responsabilidad. Una gran tarea por el destino de la patria. En Alemania, mientras, se prepara el mayor ejército aéreo de la Alianza Atlántica que apoyará a Ucrania, donde participan 25 países y cuentan con más de 10.000 soldados. Permanecerán en el país germano durante los próximos 10 días para ensayar maniobras antes de viajar a Ucrania y con esta estrategia se busca dar una imagen de unidad.
Tiempo ahora para el deporte. Ya saben, a las 9 Real Madrid juega en Badalona, Real Madrid de baloncesto, el cuarto partido de las semifinales de la Liga Endesa. Gana el Madrid 2-1, por lo tanto, si gana hoy, ella tendría su puesto asegurado en la final. Si no, habría un quinto partido, que sería otra vez aquí en Madrid. A las 8, volvemos los de la actualidad, volvemos los del enfoque.